el Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero presentan
Morelos, el Ciervo de la Nación.
La historia de un hombre que luchó y dio su vida por la independencia y la igualdad de todos los mexicanos. El insurgente cuyo corazón palpitaba al compás de su pueblo.
Morelos, el Ciervo de la Nación.
Hoy presentamos Camino al Fin.
Después de que los realistas apresaron al padre Morelos, el virrey Calleja, la Inquisición y el gobierno lo juzgaron con tanta saña como si estuvieran juzgando y castigando a todos los insurgentes. Y después de todas las acusaciones y los interrogatorios, el Tribunal del Santo Oficio degradó al padre Morelos como sacerdote.
Antonia, mujer, ya deja de leer esos papeles que te hace daño.
Es que aquí dice con todo detalle cómo degradaron a mi hermano Miguel.
Ya lo sé, pero ¿para qué leerlos de nuevo? Tú sabes que todo ha sido un mitote armado por el virrey y el Santo Oficio para desprestigiar al general Morelos.
Y también para que los partidarios de nuestra libertad sientan miedo y horror.
Así es, por desgracia.
Pero lo tengo que leer de nuevo, porque es un modo de estar con José María. Es lo que ha vivido. Lo acusaron de hereje, ateísta, hipócrita y hasta de lascivo, porque siendo sacerdote tuvo 3 hijos.
Sí, lo trataron como a un reo de muchos delitos.
Le quitaron el cáliz que tenía en las manos, le trasquilaron la coronilla y le rasparon las manos con un peine de clavos.
¡Cuánto encono!
Lo obligaron a hincarse y a retractarse y a pedir perdón. Y al final lo echaron del gremio de ministros de la iglesia.
Pero tú sabes, porque todos lo han dicho, que todo el tiempo se mantuvo sereno.
¡Qué humillación! ¿Y lo que sigue, Miguel? Porque ahora lo han dejado en las manos del fuero común.
Sí, Antonia. Debes calmarte y estar preparada.
¡No! ¡No puedo calmarme! ¡Ahora mismo salgo para la capital! ¡Quiero ir a buscarlo!
No te dejarán verlo.
¡No me importa! ¡Quiero estar cerca! ¡Algo podré hacer!
Antonia tenía razón en estar preocupada por el padre Morelos, porque ahora que la Inquisición había terminado con él, se le iban a echar encima a los otros, los del gobierno. Y esa noche...
Sargento Armijo, vamos a trasladar a Morelos de la Inquisición a la prisión de la Ciudadela. Se impone el mayor cuidado.
¡Sí, mi coronel!
De órdenes para que lo escolte la misma tropa que lo trajo acá. Se van a quedar apostados ahí mismo, afuera de la cárcel. Todos alerta siempre, con relevos estrictos.
Así, José María Morelos, caudillo de nuestra patria, cruzó de noche la Ciudad de México, escoltado por 200 soldados desde la Inquisición hasta la Ciudadela. Ya dentro de su nueva cárcel, le pusieron unos grilletes y de ahí para el Real se siguieron durante varios días con más interrogatorios. Yo no sé cómo pudo José María aguantar tanta pregunta, tanto acoso, tantas acusaciones, hasta que pasó lo que ya todos sabíamos. El fiscal lo condenó a muerte.
Declarado por la iglesia como indigno de las órdenes que recibió y entregado al brazo seglar, solo resta que vuestra excelencia le haga sufrir la pena de muerte. y confiscación de todos sus bienes, mandando que sea fusilado por la espalda como traidor al rey, y que separada su cabeza y puesta en una jaula de hierro, se coloque en la plaza mayor de esta capital.
¡Cortarle la cabeza, Miguel! ¡No es posible! Tenemos que hablar con el virrey. Le diré al cochero que nos lleve al palacio.
No lo hagas, Antonia. Ya llegamos hasta acá, a la Ciudad de México, como tú querías, y nos vamos a acomodar en la posada que nos dijeron. Pero no podemos ir a buscar al virrey, ¿estás loca?
No me voy a quedar con los brazos cruzados. ¡Cochero!
Te digo que te esperes. ¿No ves que te expones a que a ti también te tomen presa?
¿A mí?
No te das cuenta. Eres la hermana del rebelde. No te van a dejar ni pisar el umbral de la puerta.
Ay, tienes razón. Perdóname. Es que esto es tan cruel. José María no lo merece.
No lo merece, pero estoy seguro de que se ensañan con él porque quieren darnos a entender que tarde o temprano podemos terminar así, igual que el padre Morelos.
El esposo de Antonia tenía razón. El fiscal había llamado a mi general Morelos, el monstruo de Carácuaro. Y aparte de que le cortaran la cabeza, también pidió al virrey que ordenara que le cortaran la mano.
A ver, Gonzalo, acérquese a Vela. Y que esta mano se mande a Oaxaca para que también se exhiba en la plaza mayor de esa ciudad. No sé. Tanta severidad. Ya lo tenemos preso y reducido a nada. Muy pronto su movimiento va a acabar en humo. Todavía me acuerdo cuando en Cuautla me escribió de broma pidiéndome que le echara unas bombitas, porque estaba triste sin ellas. Realmente este hombre ha tenido fuerza y carácter. Es un privilegio haberlo vencido.
¿Excelencia?
¡Dígame, Gonzalo!
Ahí están los señores obispos de Puebla, Durango y de Oaxaca.
¿Y qué quieren?
Interceder por el general Morelos, que no le aplique usted la pena de muerte.
Vaya, no voy a negar que tienen arrestos. Mira que venir aquí, en estos momentos, a pedir por la vida de Morelos. Y después de que lo degradamos en toda forma... Bueno, lo degradaron ellos. Pierden su tiempo, usted lo sabe.
Sí, Excelencia, pero es importante que los reciba y los escuche. Todos están esperando su sentencia.
¡Mi sentencia! Mi sentencia será que muera ese faccioso y traidor al rey. ¿Qué esperan que haga? De este modo hay que proceder. El rey no haría otra cosa.
¿Buscan que, Vuestra Excelencia, tenga algún gesto especial para con él?
Ya verán cuántos gestos soy capaz de tener. Que pasen los obispos, pues. Ya que dieron la vuelta en balde, que pasen a saludar.
El tiempo seguía pasando y toda la ciudad esperaba la decisión del virrey.
Eso del gesto del que me habló el otro día, Gonzalo, no es mala idea.
¿Lo pensó usted?
Algo he pensado. Sí, aunque no he cambiado radicalmente de opinión. No me importa que la reacción popular sea adversa.
Entiendo muy bien, Excelencia.
Quiero que escriba usted mi sentencia ahora. Aprovechando que hemos terminado de comer, que de otro modo, temo que todo esto me haga daño.
Por supuesto, Excelencia. Siempre traigo lo necesario. Cuando mande, Vuestra Excelencia.
Mando que dicho reo sea ejecutado fuera de garitas en paraje y hora que señalaré.
¿Qué señalaré?
¿Y qué? Y que inmediatamente se dé sepultura eclesiástica a su cadáver, sin sufrir mutilación alguna en sus miembros, ni ponerlos a la expectación pública.
He ahí el gesto, Excelencia. Un rasgo muy digno.
Continúe. para todo lo cual tomará las providencias oportunas el señor coronel don Manuel de la Concha, a quien cometo la ejecución de esta sentencia, que se notificará al reo en la forma de estilo.
¿No quiere usted aprovechar la ocasión para, además, ser generoso y ganarse así la aceptación de la gente?
Tiene usted razón otra vez. Ofreceré un nuevo indulto, un perdón amplio, para quienes todavía militan del lado de los facciosos, siempre y cuando renieguen de seguir luchando para consumar la ruina de España, nuestra madre.
Eso será muy bueno, Excelencia.
Van a matar al general Morelos, Teodulo.
No hay que perder la fe en un milagro, Enedina.
Yo tengo fe, pero acuérdate que al padre Hidalgo bien que lo mataron y le cortaron la cabeza. Y luego hasta la fueron a colgar allá en la lóndiga de Granaditas, con las de los señores Aldama y Allende Jiménez. ¡Qué horrible!
No eches la sal. Puede que a él lo traten de otro modo.
Yo no he hecho nada, pero desde que lo agarraron preso, siento que estamos perdidos. ¿Qué será de nosotros si Dios no lo quiera y nos lo matan? El padre es el que nos defendía.
Por eso vamos rumbo a Tihuacán, para alcanzar a los del Congreso. Ellos saben qué hacer. Todos son muy valientes y muy respetables.
Ya no estoy tan segura de pegarme a ellos. Por su culpa, el padre Morelos está en la cárcel, por andarlos cubriendo.
No es por su culpa. El padre y nosotros con él éramos responsables de que no les pasara nada malo. Para eso estábamos. Y sus señores son los diputados americanos, que organizan un gobierno de adiveras de nosotros.
¿Y qué han hecho esos diputados para salvarlo de la muerte?
Pues dicen que le mandaron una carta al virrey.
Era verdad. El Congreso ya se había establecido en Tehuacán y don Carlos María de Bustamante le escribió una carta al virrey Calleja.
La suerte de la guerra ha puesto en manos de vuestra excelencia la persona de don José María Morelos. Hecho prisionero a tiempo que protegía la retirada de este Congreso Nacional. Sus diputados presumen que vuestra excelencia intente quitar la vida a este ilustre guerrero o que no le trate con el respeto debido a su carácter.
Don Carlos María le pedía que escuchara la voz de la generosidad y conservara la preciosa vida del general Morelos.
Que es uno de los jefes principales y al mismo tiempo miembro de nuestro gobierno americano.
Pero también cuentan que al final la carta era más enérgica y que hasta terminaban con amenazas.
Acuérdese, vuestra excelencia, de que 60.000 españoles deberán responder de la menor injuria que se haga al general Morelos. Él es amado sobre toda ponderación de los americanos. Su suerte no puede verse con indiferencia, ni aún por los que han sido unos simples espectadores de nuestra terrible lucha.
Ya se imaginarán que el tal Calleja no tomó en cuenta esa carta. Nomás la mandó para España. Así, el famoso tigre Calleja, el que nunca había podido darle un zarpazo al gran general Morelos, acababa de dictar su sentencia de muerte. Y la dio a conocer a todos los que la esperaban.
¡El virrey ha dictado sentencia!
¡Fusilarán a Morelos!
¡Es hombre muerto!
¡Muera el rebelde!
¡Viva Fernando VII!
¡Viva el virrey Calleja!
¡Que viva!
¡Que viva!
¡Que viva!
Ahora sí van a matar al reo, carcelero. Yo sigo impresionado con las respuestas que dio cada que lo interrogaron. Y dicen que sigue firme en ellas.
Me acuerdo la vez esa que le hicieron 27 acusaciones. Parece que estuviera escuchando lo que dijo al final.
¿Cuál es su respuesta?
No he negado la verdad. Ni tengo más que decir. Y solo me queda el escrúpulo de que solo he declarado dos hijos, teniendo tres. Pues tengo una niña de edad de 6 años que está en Ecupétaro. Y esto es la verdad.
Puedo imaginarme al padre Morelos en la celda de la ciudadela, con su pañuelo en la cabeza, que siempre le dolía. ¿En qué estaría pensando?
Este es el momento de la verdad, padre mío y Dios mío. Porque vienen a mi mente todos esos momentos en que tú me dijiste cuál era mi camino. Todavía recuerdo cuando, estando en el colegio de San Nicolás, vi por primera vez a don Miguel Hidalgo. Iba entrando con unos legajos y lo ayudé a llevarlos. Me dijo que sabía varias lenguas, de indios y de europeos, que las había estudiado. Es como si lo estuviera viendo otra vez.
¿Cómo le da tiempo, padre Hidalgo?
Al que madruga, Dios lo ayuda. ¿Ya te fijaste a la hora que se levantan los gachupines? Como los que trabajamos somos nosotros.
Eso tiene que cambiar, don Miguel.
Claro que tiene que cambiar, y más temprano que tarde. No es posible que nos sigan considerando menos a los americanos, si somos los que producimos toda la riqueza de estas tierras, que además son nuestras, y míranos, los últimos en todo.
Tiene usted razón. Qué bueno que sea nuestro rector.
Pues precisamente por tener razón, me han pedido que me vaya, hijo. Me han renunciado. Y ya los dejo.
Pero, ¿cuándo?
Esta semana. Ojalá hubiéramos podido conocernos más.
Qué mala suerte.
No te lamentes. Tal vez algún día pueda hacerte algún encargo mejor que este de ayudarme a cargar viejos legajos. Anda, ven. Te doy la bendición. Que Dios te ilumine siempre y a todos los tuyos.
Puede estar seguro que cumpliré cualquier encargo que me haga. Don Miguel, usted es y será siempre nuestro padre espiritual.
Qué joven era yo. Y sí que me iba a hacer un encargo, padre Hidalgo. El encargo más importante de mi vida. Eso fue después de que él llamó al pueblo a la rebelión y lo fui a alcanzar allá, en el camino.
Vine a ofrecerle mis servicios como capellán de las fuerzas.
¿Como capellán? No le demos más vueltas, amigo Morelos. ¡Imposible!
No me diga eso, padre. Yo quiero estar con ustedes.
Es que usted de capellán de estas fuerzas no queda. A usted yo no lo veo como confesor, sino como general.
¿De general? Pero yo nunca me he puesto de eso, padre.
¿Y usted cree que yo sí? Mire, padre Morelos, en nuestro ministerio también nos preparan sin saber para cosas de estas. Además, el camino nos lo marcan de arriba, ¿qué no?
Eso sí, padre Hidalgo.
Así empecé todo este camino. Con apenas 30 hombres.
Aquella noche no pude dejar de pensar en mi general Morelos. Y yo creo que muchos estábamos así. No es que supiéramos que estábamos en la víspera de nuestro día más amargo, sino que pensábamos en nuestros sueños. La libertad, la igualdad, la independencia.
¿Sigues leyendo, Antonia?
Ya que no pude entrar a la cárcel, es lo menos que puedo hacer. Leer lo que escribió mi hermano, que está aquí, cerca, en un calabozo.
Los sentimientos de la nación. ¿Sabes qué, Antonia? Aquí definió tu hermano nuestro camino hacia la libertad. ¿Cómo no iban a perseguirlo los gachupines?
Sí, Miguel. No solo es un militar poderoso, sino un pensador.
Claro, aquí habla de la independencia de los virreinatos, de la soberanía del pueblo y de la posibilidad de gobernarnos. Aquí propone que rompamos para siempre con la corona española. Es la declaración de nuestra libertad.
Miguel, no sabes cómo me he estado acordando de lo que me dijo mi mamá, Juana, cuando estaba a punto de morir.
¿Qué te dijo?
Espero que los dos siempre sean personas de bien, que ayuden a los necesitados, porque yo sé que esa es la vocación de José María. Y tú, en eso te le pareces.
El viernes 22 de diciembre, alrededor de las 6 de la mañana, mi general Morelos despertó en su celda.
Hoy es el día, señor. Domine exaudio rationem meam, et clamo meus ad te veniat.
Aquí tiene, padre Morelos.
Gracias, hijo.
Comió un pan con café. Y después hizo por salir, así encadenado de manos y pies como estaba, casi arrastrándose. Y antes de dar el primer paso, ya fuera de la celda, miró para el final del pasillo. Iba camino de su propio fin.
Participaron en esta emisión Humberto Romero, Rafael Degar, Patricia Vázquez, Alejandro Vega, Eric Cruz Alemán, Aldo Tavone, Max Potenza, Valeria Díaz Garcilaso, Raimundo Figueroa, Luis Felipe Rivas, Iliana Carreño, Mario Hernández. Guión original, Consuelo Garrido. Dirección de actores, Rafael Degar y Patricia Vázquez. Música original, Jordi Backbush. Postproducción, Oscar Guerra. Grabación, Sonar Estudio.
Morelos, el siervo de la nación.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión y Radio y Televisión de Guerrero.